En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a pasar un par de horas recordando algunos de los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Nos vamos a ir a la brújula, escucharemos el cuento de No son horas, hablaremos de cine, entrevistaremos a gente muy interesante. Bueno, nosotros no, nuestros compañeros, nosotros lo vamos a recordar. Pero hoy vamos a empezar poniéndonos un poco serios, un poco bastante serios. Vamos a empezar el Quédate con lo Mejor de esta semana con el monólogo de Carlos Alsina en repulsa del atentado de Manchester. Un pequeño fragmento.
Buenos días, desde Onda Cero. En un programa de radio de 1938 se estrenó el Adagio para cuerdas de Samuel Barber. 7 años después sonó de nuevo en la radio para acompañar la noticia de la muerte de Roosevelt. Y desde entonces ha sido la pieza que más veces se ha utilizado para expresar el duelo colectivo ante sucesos luctuosos e irreparables. Esta obra musical, el Adagio para cuerdas, fue la que sonó en la tarde de ayer en la Plaza Albert de Manchester, en memoria de los asesinados y en el repudio al asesino. Concentrarnos en un mismo lugar y con un mismo aliento. Esta es la manera que elegimos para manifestar en sociedad nuestro duelo y nuestra ira. Si el desgarro emocional que produce un atentado se resume en la historia de una de sus víctimas, este atentado de Manchester se resume en la vida tan corta de Safi Rose, esta niña de la cara redonda y los ojos grandes, la media melena y el flequillo, cuya imagen seguramente ha visto usted ya en los medios de comunicación. La fotografía la difundió la madre de su mejor amiga del cole a primera hora de la mañana de ayer, angustiada porque nadie conseguía saber qué había sido de ella. La madre y la hermana de Safi están hospitalizadas, cada una en un centro distinto, y la familia quería creer que la niña estaría en alguno de los hoteles a los que fueron llevados los críos, que en la estampida habían quedado separados de sus padres. La familia quería información y sobre todo quería poder desmentirse a sí misma el temor que le iba invadiendo, el temor de que nadie supiera nada de su niña porque el suyo fuera uno de los cuerpos menudos que quedó tendido en el vestíbulo del Manchester Arena. Safi Rose Russo tenía 8 años, le gustaban las canciones de Ariana Grande. Acudió al concierto con su madre Lisa y con su hermana mayor, que se llama Ashley. Las tres tuvieron la muy mala fortuna de salir del estadio y pasar muy cerca de un tipo llamado Salman Ahmedi, británico de 22 años, nacido y residente en Manchester, de padres que huyeron de la represión de Gaddafi en Libia y encontraron refugio en el Reino Unido. Un joven corriente, con su vida corriente de hijo de inmigrantes, tan distinta su vida a la de sus padres, nacido él con todos sus derechos en la Inglaterra moderna y democrática. El joven corriente que eligió, porque esto se escoge, la interpretación del Islam que hacen los ultras de Estado Islámico, y que eligió también, porque esto se escoge, hacerse con una bomba y hacerla explotar para matar a un montón de desconocidos, de cuya vida, de cuyas creencias y de cuya fe no sabía una palabra este joven asesino múltiple que eligió serlo porque esto se escoge. Los orgullosos mentores de todo asesino que esté dispuesto a encomendarse a Dios o a Alá, es decir, Estado Islámico, no tardaron ni un minuto en pregonar su entusiasmo por este crimen. Soldado del califato han llamado al tipo miserable. El repugnante soldado del repugnante califato de al-Baghdadi, ¿no? El de Manchester era un concierto desvergonzado, han dicho estos hijos del califa. La farfolla retórica, la basura justificativa que consumen con enorme devoción los ya convencidos y que de alguna manera también seduce a quienes están empeñados en culparnos a todos de que una panda de exterminadores se haya propuesto matarnos por no sumarnos a su sagrada causa. Esto de algo les habremos hecho, que es ese ese mensaje que está ahí en el fondo, ese tonillo, ¿no? Algo les habremos hecho. ¿Qué hemos hecho mal para que nos odien tanto? ¿Qué hemos hecho mal para que un tipo de Manchester haya podido estar a la puerta de un recinto deportivo con una bomba? Esta idea de si nos odian tiene que ser culpa nuestra. Si nos matan, ha de ser por nuestra negligencia en las medidas de seguridad. Hombre, ya está bien. Está muy bien preguntarnos qué podemos mejorar en los protocolos de seguridad, pero no habría atentado si no hubiera terroristas que eligen serlo, porque eso se escoge. Ni Safi Rose, 8 años, ni Georgina Galander, de 18, ni John Atkinson, de 22, ni la joven de 15 años que ha sido identificada esta madrugada, ni usted ni yo le hicimos nunca nada a Salman Ahmedi, ultraintegrista, exterminador, en el nombre de Dios. Ni a él, ni a esos otros que como él intentan ahora mismo volver a golpearnos. Si el desgarro que produce una matanza se hace patente en la historia de una de sus víctimas, esta matanza de Manchester tiene el nombre y el rostro de Safi Rose, que iba a la escuela de primaria de Tarleton, en Lancashire, y cuyo tutor en el colegio, el director, que se llama Chris, ha dicho de ella, roto al pronunciar sin quererle un epitafio, que Safi era una niña a la que todo el mundo amaba. Una niña preciosa, en toda la dimensión de la palabra y en todos los aspectos de su corta vida.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
No hay forma de dejar cosas atrás como esta, no hay manera de quitarse el dolor de un plumazo. Así que vamos a seguir, vamos a irnos hasta la brújula con Javier Cancho y su Punta Norte. Un tema muy interesante que tocaba hace algunas semanas. ¿Cómo sería el mundo si lo dirigieran las mujeres? ¿Sería menos violento, más sostenible y con mejores relaciones sexuales?
En la incorporación femenina de la laboriosa vida privada, la doméstica, a la vida pública, la laboral, en todo ese tránsito se han dado algunas anomalías. En cualquier proceso acontecen las anomalías, es lógico, pero conviene identificarlas. Las mujeres trabajan todavía mucho más en casa que sus parejas, mucho más. Y como poco trabajan al mismo ritmo que sus compañeros laborales. Ese trajín tan intenso, tan sistemático, tan extenuante es un problema. Pero hay otro problemón, digamos, subyacente. Es la imitación del modelo masculino. Desde la jerarquía, las mujeres se comportan de un modo muy masculino. Las directivas solapan su parte femenina. La camuflan, no la dejan aflorar. Dicen los sociólogos que ese comportamiento puede deberse a que para ellas hay menos margen de error, por lo que no asumen riesgos y reproducen los modelos que ya estaban y renuncian a aportaciones que resultarían muy necesarias. Dicen los estudios que cuando las mujeres tienen más dinero lo gastan de forma diferente. Alimentan a sus familias con una dieta más saludable. Para ellas, por ejemplo, el modelo de coche no es una prioridad por lo general. Hecha esta afirmación, he de recordar que estamos moviéndonos en un terreno en el que unos cuantos de quienes nos escuchen es probable que no se sientan para nada identificados con estos perfiles tipo que describen los sociólogos. Mejor para ellos y mejor para todos, porque esos que no se ajustan a los patrones de comportamiento más comunes, esos son la vanguardia de la evolución. Vamos a mencionar, David, algunos datos que son esclarecedores. El 97% de los soldados que hay en el mundo a día de hoy, el 97% son hombres. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. El 99,9% de los soldados de combate en el planeta Tierra son masculinos. Hay quien se pregunta, ¿qué pasa con la testosterona? La propensión bélica masculina ha estado ahí desde siempre. En Lisístrata, que es una obra de Aristófanes, se relataba un hecho que fue histórico. Las mujeres de Grecia convocaban una huelga sexual como medida de presión para que sus maridos detuvieran de una puñetera vez la guerra del Peloponeso. El científico político Joshua Goldstein nos recuerda una evidencia. Cuanto mejor trata una sociedad a sus mujeres, menos propensa es esa sociedad a situaciones de conflicto concretas o globales, tan globales como pueda ser una guerra. Los estudios biológicos e históricos, cada uno por su lado, nos conducen a una hipótesis sólida. Un mundo con mayor influencia femenina será un mundo con menos guerras, más pacífico, más civilizado.
¿Qué quieres decir, cabrón de mierda?
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón. Joder.
En esta aproximación que hoy nos haces, Javier Cancho, nos falta la cuestión del sexo, las relaciones sexuales.
Antes, a las nociones sobre sexo, se accedía en plan a granel, a través de los amigos, era información de garrafón, con comentarios exagerados, habitualmente algo desfigurados, con confidencias también. Ahora hay acceso a una buena información sexual, pero hay un factor que avasalla esa mejoría. Hay un monstruo entre nosotros. Es la pornografía en Internet. Está por todas partes. Para la infancia, el riesgo no solo reside en toparse con algún miserable. El problema más generalizado, ese problema consiste en que es Internet donde los adolescentes a día de hoy, en este tiempo, se empapan de un tipo de sexo que está basado en la dominación masculina, en el sometimiento de la mujer. Sigue habiendo una claudicación de la virtuosa sexualidad femenina, que es muy virtuosa. El punto G es el clítoris. El deseo, la excitación, parte del hipotálamo que está en el cerebro. El deseo sexual femenino no es puramente hormonal, como nos pasa a nosotros, sino que está relacionado con la estabilidad emocional de la mujer. Pero como ocurre en el ámbito laboral, resulta que aquí también hay mímesis, hay imitación. Existe la sensación de que para ser moderna hay que dejarse de cursiladas y ser como los hombres y tener múltiples relaciones sexuales, confundiéndose la cantidad con la calidad, confundiéndose el deseo personal, el de uno, el de una, con el rumbo socializado. La ciencia dice que las mujeres cuyo estado de ánimo es más estable se sienten tristes en menos ocasiones, sienten un mayor grado de deseo sexual y mantienen relaciones más placenteras. El punto G está en el clítoris, pero también habita en el equilibrio interior. Las sociedades que tratan mejor a sus mujeres son más pacíficas y tienen mejor sexo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Siempre dispuesto a traernos ideas a la cabeza y hacernos pensar, así es Óscar Gómez en No Sonoras, que nos abre su despensa para hablarnos de un super ratón.
Tiene varios nombres. A mí el que más me gusta es el de Ratopín Rasurado.
Simpático, sí, suena a Chapulín Colorado.
Sí, en efecto, volviendo de nuevo a los clásicos de nuestra infancia.
Superpoderes, dices. ¿Y cuáles son los que tiene esta criatura?
Pues te cuento. Su nombre científico es el de Heterocephalus glaber, pero se les conoce como ratopines rasurados o ratas topo desnudas, porque son de la familia de los ratones, parecen topos pequeños y no tienen pelo. Están desnudos, pero esa apariencia de fragilidad esconde auténticos superpoderes, como el de ser insensibles a algunos dolores, tener la sangre fría o vivir mucho más que otros roedores, entre otros motivos, porque no desarrollan el cáncer de manera espontánea, gracias a la gestión que sus organismos hacen del ácido hialurónico. Sus hábitats naturales se localizan en el este del continente africano, en colonias subterráneas de la sabana, en Tanzania, en Kenia o en Somalia. En el subsuelo son capaces de vivir en lugares con altas concentraciones de dióxido de carbono, aguantando hasta 20 minutos sin aportar oxígeno al organismo, y es ese precisamente el motivo por el que, además de la sabana africana, últimamente se les ve mucho por laboratorios de Europa y de América. Viven ahí abajo en comunidades muy numerosas en las que se sobreproduce dióxido de carbono y en las que se compromete la cantidad de oxígeno necesario para la supervivencia. Y lo que estudiamos precisamente es cómo son capaces de sobrevivir en esas condiciones que serían letales para los seres humanos o para otros animales. Así lo explica el profesor Thomas Park, del área de ciencias biológicas de la Universidad de Illinois en Chicago.
We're just listening for his call.
El equipo internacional en el que se integra Park ha revelado el secreto de ese superpoder de los ratopines. Consiguen sobrevivir sin aire, cambiando su metabolismo de un sistema basado en la glucosa y que depende por tanto del oxígeno, a uno que emplea la fructosa que utilizan como combustible. Para llegar a estas conclusiones, los expertos expusieron a los roedores a bajas condiciones de oxígeno en el laboratorio y observaron que liberaban grandes cantidades de fructosa en el torrente sanguíneo, que en todos los demás mamíferos solo se encuentra en las células del intestino. De esta manera pudieron proteger órganos como el corazón y el cerebro, que funcionaron entonces con fructosa. Una vez recuperaron el aire, después de 18 minutos, regresaron a sus colonias sin signos de déficit neurológico ni de comportamiento. Llegan a sobrevivir 5 horas a niveles de oxígeno lo suficientemente bajos como para matar a un ser humano en cuestión de minutos, y lo consiguen reduciendo su movimiento, su pulso y su ritmo respiratorio para conservar energía, y comienzan entonces a usar la fructosa hasta que el oxígeno esté disponible de nuevo. En los experimentos, los ratopines perdieron el conocimiento cuando se quedaron sin ese oxígeno y su ritmo cardíaco cayó de 200 a aproximadamente 50 pulsaciones por minuto. Los resultados del estudio podrían permitir el diseño de estrategias para prevenir los daños asociados a enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y en ello consiste el siguiente paso del estudio, como cuenta la investigadora Brigitte Brough.
We isolated both heart tissue and brain tissue.
Hemos aislado tejidos cardíacos y cerebrales para determinar cuál es el nivel de aporte de glucosa que necesitan para protegerse en esas condiciones de ausencia de oxígeno. Y el siguiente paso, por tanto, será el de estudiar la manera en la que los seres humanos copiamos este superpoder del ratopín rasurado.
To grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you would be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento de descubrir una de esas casas encantadas, uno de esos misterios que nos trae Laura Falcolara a la Rosa de los Vientos en su sección Ecos del Pasado. Nos vamos a ir hasta Australia, a la casa embrujada de Montecristo.
Nos vamos a Australia, a una casa que fue construida en su momento por Christopher William Crowley. Este señor era un magnate, un señor, un apoderado, un señor feudal, digámoslo así, que tenía terrenos, hectáreas, mucho dinero. Se dio parte de sus terrenos a la iglesia y la otra parte construyó lo que llaman el castillo. O sea, imagínate cómo debía ser la casa para que la llamaran así. Y ahí fundó pues esa especie de casa, una casa enorme, preciosa, una casa donde vivió con su esposa y con 7 hijos, porque vamos, no son pocos. Hoy en día la verdad es que 7 hijos sería una barbaridad, pero bueno.
Y la esposa también tenía lo suyo, ¿no?
Era una mujer que no le gustaba demasiado a la gente, era una mujer además que siempre iba vestida de negro, con sus encajes. Recordaba un poco, de hecho la llamaban algo así como la Reina Victoria. Era una mujer muy especial, una mujer que cuando Christopher muere, exactamente en el año 1910, a la edad de 69 años, una insuficiencia cardíaca, se encierra prácticamente en la casa, crea una capilla, de hecho, dentro de la casa, y prácticamente no se la ve salir de ella. De hecho, ella muere en el 1933, con 92 años, también de una insuficiencia cardíaca.
Después la casa se vende, pero llega otra familia donde parece que en su presencia siguen ocurriendo cosas extrañas, ¿no?
Bueno, es en 1948 que los últimos miembros de esta familia la abandonan y que es vendida a la familia Ryans. La familia Ryans empieza, son los que realmente empiezan a notar que algo extraño ocurre en esa casa. El primer fenómeno que ocurre es volviendo una noche a su casa, ven que hay luces, piensan que evidentemente ha entrado algún ladrón, se asustan, pero el marido decide bajar el coche y cuando ya se acerca a la casa, todas las luces se apagan. Entran y aquí no hay nadie. Eso no ocurre una, ocurre varias veces, como si la casa cuando ellos no están cobrase vida.
Es como si hubiera alguien en la casa más, porque hay muchos testimonios, hay muchas personas que aseguran haber visto esas luces, personas cuando teóricamente no tenía que haber nadie, pero que se veían a través de las ventanas, una extraña niebla que parece anteceder a determinados fenómenos. Se han registrado muchos, ¿no?
Bueno, de hecho, por ejemplo, muchos de los visitantes de la casa, amigos de la familia, salían horrorizados, espantados, porque además decían que había una serie de puntos donde ocurría más fenomenología. Uno de ellos son las escaleras. En las escaleras, por ejemplo, parece ser que la gente que viene, sobre todo las mujeres y los niños, se sienten rechazados. De hecho, lo que cuenta la leyenda es que la señora Crowley odiaba ver en su casa a otras mujeres o a niños, no los soportaba. Y lo que cuentan es que cuando en esa casa entraban niños o mujeres, sentían un serio rechazo, incluso llegaban a ver a la propia señora Crowley, como les decía, vete de mi casa. De eso hay varios episodios, incluso entre turistas, que posteriormente, cuando la casa ha dejado de ser una casa privada y ha pasado a ser un lugar visitable, quien quiera puede ir a verlo porque hoy en día está abierta al público, más de un turista incluso se ha encontrado con esa presencia que le echa de la casa.
La señora Crowley parece que su presencia es la que está asociada a esos fenómenos que ocurren en el lugar. Es como si esa extraña forma de ser, esa austeridad, ese rechazo por la gente se siguiera manifestando hoy en día. Han estado 2 familias en el lugar y ahora está abierto, como dices, a muchas personas, a miles de visitantes, algunos de los cuales han relatado fenómenos extraños.
Efectivamente, pensemos, por ejemplo, que dicen que en esta casa hay hasta 10 fantasmas diferentes, o sea, la señora Crowley es la que más se suele ver, se la ve a veces en la terraza, a veces en el cuarto de estar, y otra se nota su presencia en la escalera. También en la escalera dicen que hay el fantasma de un niño pequeño, que cuando a veces viene el niño se dedica a jugar con ellos. También, por ejemplo, comentan que a veces se ven sombras inexplicables. También, por ejemplo, otras personas dicen que se oyen pasos, que se oyen incluso voces como murmullos que no se sabe bien de dónde proceden. Y otras veces han visto espectros realmente que han hecho que los visitantes salgan despavoridos directamente del lugar. También, por ejemplo, hay otra curiosa aparición que tiene lugar en las ventanas de los dormitorios. En su momento, las hijas de los Ryan comentaban que siempre, bueno, llamaban a sus padres llorando a medianoche diciendo que veían a una especie de cara, una cara de un hombre joven que se asomaba por la ventana y que vestía como ropa de trabajo. Esto es una cosa típica del lugar. En el lugar, por ejemplo, en lo que es los jardines y en lo que son los ventanales, mucha gente afirma haber visto hombres vestidos como con mono de trabajo. Supongo que en aquel momento serían los esclavos o los trabajadores que, pues que trabajaban la tierra del señor Crowley. En este caso, las hijas de Ryan se despertaron varias noches llorando histéricas, diciendo que veían un hombre asomado a su ventana. De todas formas, llegó un momento que se acostumbraron a esa presencia y ya no le hacían ni el más mínimo caso.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Alguna vez os habéis planteado si el destino lo marcáis vosotros o está ya marcado por vuestros genes? ¡Qué pregunta, eh! Bueno, el científico investigador Miguel Pita estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas y presentando su libro El ADN dictador, lo que la genética decide por ti.
Hay algunos rasgos que... nuestro
¿son
ADN,
todos los físicos o que tienen que ver con enfermedades o no?
Por ejemplo, o sin ir más lejos, si nos paramos a pensar en algo muy simple, el grupo sanguíneo, pues nuestra genética lo determina completamente. Si estamos hablando en la habilidad para ser un deportista de élite, ya hablamos de alguien con unas capacidades inmensas para determinado deporte, pues probablemente la genética tenga una gran parte de responsabilidad. No se puede llegar a ser, cualquiera no podríamos llegar a ser Usain Bolt. Ni entrenando mucho, pero no, él ha necesitado entrenar mucho a pesar de tener una buena genética. Entonces, efectivamente, no tenemos ningún gen que nos marque el destino, porque la genética lo que hace es dotarnos de un cuerpo, incluyendo un cerebro, y luego nos suelta a la calle, no nos va moviendo las piernas. Entonces, con nuestra genética luego nosotros vivimos, pero es con esa genética y dentro de ese cuerpo que nos ha dado nuestra genética con lo que tenemos que hacer todo en la vida. Por lo tanto, el destino no está totalmente escrito en los genes. Algunos rasgos están más escritos que otros, diría yo.
Pero luego depende también del ambiente, de la casualidad, de la cultura. Y hay algo que en el libro a mí me llama la atención, porque además creo recordar que haberlo leído varias veces, cuando dice que habla del desorden, que es nuestro cuerpo. Uno, cuando habla de la nuestra vida se acabará como la conocemos, sí, porque no se puede mantener constantemente esa posición contra el desorden, que el estado natural, desde el punto de vista de la genética del ser humano, es la anarquía.
Sí, eso es más bien física que genética. Es decir, la vida, en el fondo, vista desde una cierta perspectiva, que es casi la de la física, es una lucha contra el desorden. Es gastar energía, nosotros la obtenemos de nuestro entorno, de lo que comemos, para que la célula pueda seguir haciendo lo que queremos que haga. Si no se le aporta energía a cualquier sistema, y la célula es un sistema y un conjunto de células también, se tiende al caos. Es la famosa entropía que en el instituto nos la contaban. Entonces, la vida vista por un físico sería gastar energía en algo que cuesta mantener ordenado, porque nosotros tenemos que estar bien sincronizados. Nuestras células tienen que hacer lo que queremos y tienen que hablar entre ellas y funcionar y tienen que soltar las hormonas en el momento correcto. Y todo eso es gastando energía. Entonces, la tendencia al caos es algo inherente, pero a todo, a la física. Es decir, este estudio ahora tan ordenado y tan bien iluminado y que parece que estará aquí eternamente, algún día no estará.
Yeah.
Lo sabemos.
Sí, porque se estropea, porque se gasta.
Hay que gastar para que siga aquí. Hay que poner esfuerzo, hay que poner energía. Pues la vida es igual. Nuestro cuerpo está constantemente poniendo energía para seguir vivo. Y llega un momento en el que es incapaz. Ya se ha degradado hasta un punto en el que no va a poder más. Y eso es la muerte.
¿Eso tiene algo que ver con la selección natural que su lógica se supone o no que debería ayudarnos a entender parte de la complejidad de la vida?
Sí tiene que ver con la selección natural, porque los individuos que han sabido gastar mejor la energía en no desaparecer, en no fundirse con el caos, y los individuos que han sabido, antes de desaparecer, dejar hijos, son los que han persistido. Y eso no es más que la selección natural. La selección natural es la capacidad de haber pasado el testigo, que en nuestro caso es en forma de ADN, a la siguiente generación. Entonces, los individuos seleccionados a favor, la selección natural famosa, que se puede ver desde muchas perspectivas, no solo es el que corre más rápido, o el más adecuado, o el más atractivo.
El más fuerte o el más guapo, sino el que mejor sabe sobrevivir.
El que ha dejado descendientes, y es el que ha sabido pasar esa capacidad de fabricar una copia de sí mismo antes de descomponerse, antes de que gane la entropía, el caos, antes de que gane la muerte.
¿Qué parte de ese rasgo de carácter, como puede ser la rebeldía, depende de condicionantes que no tienen que ver con nuestra herencia genética? ¿O eso también es difícil de medir?
Es difícil de medir, independientemente de que en muchos casos se puede conocer más o menos bien. La rebeldía como tal no se estudia, es un poco indefinida, pero imaginemos otro rasgo que sí que se estudia bien, y es la agresividad. La agresividad tiene una base genética. Es decir, esto quiere decir que hay individuos que por naturaleza son más agresivos que otros. Hay que aclarar algo muy importante, y eso quiere decir que esos individuos más agresivos que otros no tienen por qué ser agresivos por tener esa genética, pero simplemente que se tiene esa naturaleza. Luego cada uno en su entorno, y como decíamos antes, modelado por su educación, su cultura, sus vivencias, desarrollará lo que le pide la genética o no lo desarrollará. Pero rebelde exactamente no lo sé, pero por ejemplo sí se puede ser más agresivo que otro por naturaleza, lo cual, insisto, no implica que te vayas a comportar más agresivamente, sino que ante el mismo estímulo un individuo puede tener más dificultades para reprimirse que otro.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre estamos al día en cuanto a tecnología gracias a nuestros compañeros como David Robles, que en el What's Cooking de La Brújula nos habla de una propuesta tecnológica.
Vamos a arrancar con una buena idea para todos aquellos que tengan un dinerillo ahorrado y no sepa qué hacer con él.
Cuando hablamos de un dinerillo, claro, de una grana, de una pasta, de un parné,
no estamos,
¿de cuánto
hablando
estamos hablando?
De una gran fortuna. Estamos hablando de unos 3.000 euros, una cosa así. A ver, es dinero, sí. Es dinero. Pero bueno, quien más, quien menos, en algún momento pueda ahorrar ese dinerito. Y la pregunta de ¿qué hago con esto? Bueno, pues hasta ahora no hay muchas opciones. O lo dejas en un banco, eliges aquel que te dé un poco más de rentabilidad, alguna cosa más, pero poco. Pues bien, hoy traigo aquí una revolución en el mundo de las fintechs. Se llama FinanBest, ¿vale? Y ya se le conoce con el nombre de el Amazon de las finanzas. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es una plataforma automatizada de inversión con la que se combina además con la aportación de los expertos, con consejos de expertos. A ver, aquí el objetivo central de esta plataforma, como nos cuenta Asier Uribe Echeverría, es poner en manos de los ahorradores medianos lo que hasta ahora solamente estaba al alcance de grandes fortunas y de la banca privada.
Todo este modelo de cuatro pasos, que es, insisto, que se utilizan los grandes patrimonios, es un modelo que ahora está al acceso de cualquiera y consigue una rentabilidad adicional entre un 3 y un 4% a lo que tiene actualmente un inversor medio en España.
¿Y cuáles son esos cuatro pasos de los que habla Asier? Pues primero, muy importante, hacer un estudio personalizado del cliente para ver cuáles son sus objetivos. Luego, seleccionar los activos con un algoritmo muy especial, muy desarrollado. Luego, como decía, la aportación de estos expertos. Y por último, elegir entre 50.000 fondos de todo el mundo el que más adapte a las necesidades del cliente. Con todo esto, las posibilidades de que tu dinero rente, como nos dice Asier, son muy altas.
Con un 95% de probabilidad, damos una rentabilidad, para un nivel de riesgo determinado por el cliente.
Al 95% que no está nada mal. Si tienes ese dinerito y hasta ahora no.
¿De qué rentabilidad estamos hablando? Ahí.
Por encima, incluso en algunos casos, del 3%. Se hacen cálculos. Si eso fuera un 3% anual, en una inversión a 10 años estaríamos hablando de una rentabilidad que podría llegar al 40%. O sea que no es ninguna tontería. Y bueno, pues con un dinerito ahorrado, si lo quieres rentabilizar, bueno, pues es una opción bastante, bastante notable. Decirte simplemente que estos chicos de FinanBest han conseguido autorización de la CNMV en tiempo récord, en tan solo 5 meses, y ya están disponibles en su web, que es www.finanbest.com.
O sea, se entra en esa dirección.
Sí.
Y si yo quiero invertir un dinerillo, claro, ellos se ponen en contacto conmigo luego de manera privada.
En la misma web vas a tener distintas opciones para decidir qué quieres invertir y tal, como primeras orientaciones. Luego, evidentemente, se pondrán en contacto contigo, tú dices el dinerito que tienes y ellos te van a dar pues la mejor opción.
¿Y con qué seguimos?
Tú querías decir...
No te quedes con nada.
Iba a meter a Gema en el ajo. Iba a decir que van a tener complicado convencer a Gema porque veo que fruncía mucho el ceño.
Estaba haciendo los cálculos de sobre 3.000. Eso, pero bueno,
3.000 que no, sobre 3.000 euros, que no son fáciles de ahorrar, ¿eh? No son fáciles.
¿Cuánto salía al año sobre ese 4%, que son unos 120 euros, ¿no? Si no estábamos así haciendo...
Bueno, los cálculos sobre 10.000 salen más altos, claro.
No, claro. Y sobre 20.000 el doble.
Sí. No, quiero decir, lo del 40% está calculado sobre 10.000 euros de inversión.
Gema más es de gastárselo en bicicletas.
Eso.
Luego al final junta 3.000 y se compra una bicicleta. Si es que incluso algo más.
Y algún día tendré 3.000 también.
Pues bueno, pensaba que me ibas a preguntar, ¿algún día tendré una bicicleta? Pues hombre, pues sí, las hay más baratas.
Como la de Pedro Pablo, no. Pedro Pablo es que se más se gasta en bicicleta de aquí.
Yo no tengo una bici de 3.000, te he dicho, ¿eh? Ya me gustaría.
Bueno, hay que seguir ahorrando.
Hay que ahorrar,
Gema.
Tertulia,
aquí sacamos la bicicleta de los 3.000.
Have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud.
Santos, quédate con lo mejor.
Algunas veces lo mejor para evadirnos de la realidad es que nos cuenten un cuento, y para ello está Javier Caraballo en No son horas. Esta semana pasada nos hablaba de un novio que se presentó piripi a su boda.
Hasta el altar, desde el arco gótico de la entrada, hay 23 pasos. En ese recorrido solo existe unanimidad en lo que ocurrió en los tres últimos pasos, porque yo mismo puedo certificarlo así. Para conocer qué ocurrió en los otros 20 pasos, ya tenemos que recurrir a los testimonios de los demás, que a menudo son contradictorios y otras veces crueles en exceso, y a las habladurías, que ya disparan la rumorología en el pueblo más allá de donde mis pobres entendederas son capaces de recordar qué ocurrió ese día. Pero bueno, sé lo que pasó en los tres últimos pasos, y eso, para mí, ya es suficiente. Era el día de mi boda, eso también lo sé perfectamente. ¿Cómo se me va a olvidar? Lo de los 23 pasos lo recuerdo por las veces que he recorrido ese pasillo desde niño y por los ensayos que tuvimos que hacer antes de la boda. Como es tradición, el novio llega antes a la iglesia y espera a la novia en el altar. 23 pasos separaban mi soltería del instante con el que siempre había soñado. Sí, quiero. Y Margaret, el amor de mi vida, la luz de mi día, me miraría con ojos de enamorada, sus ojos verdes, su pelo rubio peinado en tirabuzones, para repetir las mismas dos palabras. Sí, quiero. A partir de ese instante, empezaría mi vida con mayúscula, la vida que me permite verla a mi lado al amanecer, acurrucarme en su pecho cada anochecer. No aspiro a más. Esos son mis sueños de riqueza en esta vida. Decían los clásicos que donde no hay vino, no hay amor. Y el día de mi boda, juro por Dios que fue así. El único delito que cometí fue intentar calmar con una copa mi ansia de amor, que me quemaba por dentro como un ardor de impaciencia. Bueno, en realidad más de una copa, 3 cervezas y 2 chupitos de whisky. Juro que no tomé nada más. Yo me vestía en el hotel con el traje de la boda y, para aplacar la angustia de la espera, abrí el minibar. Me anudé la corbata frente al espejo y me dirigí a la iglesia. A partir de mi llegada al arco gótico de la entrada, las versiones, como ya digo, se disparan. Unos dicen que yo iba dando tumbo de un lado a otro, apoyándome en las cabezas de los invitados a la boda que ya estaban sentados en la iglesia. Dicen que posé la mano sobre la pamela de una señora que resultó ser la abuela de Margaret. También dicen que dejé la cabeza desnuda de un señor con peluquín y que me incliné sobre 2 bancos antes de llegar al altar como en un amago para vomitar. Todo eso lo cuentan, pero ya digo que son habladurías de la gente. Solo puedo dar fe de los 3 últimos pasos, ya casi llegando al altar. Allí estaba el párroco, el reverendo Brooks, con la cara desencajada. Me pidió que me acercara y me dijo al oído: «Apestas a alcohol, y en estas condiciones yo no pienso casarte». Nadie puede imaginar el impacto de esas palabras en mí. Margaret estaba al llegar. Yo ya la esperaba en el altar y que Dios me perdone, ese sacerdote capullo se negaba a casarme. Me fui hacia él, eso sí lo recuerdo muy bien, porque estaba ciego por la ira y lo cogí por el cuello. «No puedes hacerme esto, maldito Satanás». Lo grité 1000 veces y la voz retumbaba por todos los rincones de la iglesia. Seguía diciéndolo cuando llegó la policía y también lo gritaba en el furgón en el que me trasladaron esposado al calabozo vestido de novio. 23 pasos. ¡Ah! Tantas veces he soñado con ese instante que aún hoy la veo recorrer el pasillo y llegar al altar con una sonrisa de enamorada. Y yo le extiendo mi mano nervioso, ansioso, para que se arrodille junto a mí. Margaret, mi amor, no habrá vino en este mundo, ni whisky, ni cerveza, ni chupitos, nada, para ahogar la pena que siento por dentro desde aquel día. Margaret, mi vida, tienes que volver a mí. La vida, hermano Sala, que es un cuento.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y de un cuento a una película, nos vamos a ir al cine. En Te doy mi palabra hemos charlado la otra semana con Luis Oliveros y Juan Antonio Casado, director y productor de El jugador de ajedrez.
En esa gran partida de ajedrez que es la vida, casi siempre te toca jugar con las negras. Sí. El jugador de ajedrez nos enseña el horror de un enfrentamiento que dio lugar a uno de los acontecimientos más dramáticos y terribles que ha afrontado la humanidad.
Eso es. Es decir, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al final nosotros somos piezas metidas en un tablero que dominan otros, ¿no? Nosotros normalmente siempre somos el peón de negra, ¿no? Justamente, que es el primero que come, el que lanzas ahí al... Y entonces al final la película va de eso, ¿no? Y de que al final nuestro jugador que juega con negras, ¿no? Sabe que con unas tablas puede sobrevivir, ¿no? Y al final es como sobrevivir en ese mundo tan cruel, intentando aferrarse sobre todo a lo que él sabe, ¿no? Y a lo que más quiere, que una es el ajedrez, por supuesto... Y 2, lo más importante, que es su familia.
Su mujer y su hija.
Su mujer y su hija.
Está basado en una historia real, está basada es de un
escritor. Es una novela.
Es una novela,
sí, es de Julio Castedo.
De Julio Castedo, que también es productor de, sí, es, de la película. Es. O sea que aquí todos habéis puesto todos, la pasta, ¿eh? Todos.
Los productores sí, yo no. Yo solo,
Luis,
he dirigido.
No.
Yo solo he dirigido.
Oye, que ya bastante tienes. Pues, que ya bastante tienes.
Julio Castedo escribió esta novela hace ya 8 años. Se ha vuelto a reeditar el libro con Planeta.
Sí.
Está ahora mismo en todas las librerías. Y bueno, pues es una historia que comienza. Él siempre nos cuenta que el origen de esa historia fue Alekhine, el jugador ruso que tuvo que jugar contra los nazis para salvar a su mujer de un campo de concentración. Entonces, esa idea a él le dio el guión, le dio la
para coger a un jugador de ajedrez español.
Eso es,
Luis.
Campeón de 1934, aunque justamente realmente en 1934 no hubo campeonato de ajedrez, pero bueno, los pusimos ahí porque era necesario para contar nuestra historia, y de repente, por cuestiones que no queremos contar por los spoilers, acaba en ese París de 1940, invadido por los nazis, y acaba en una prisión nazi. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo sobrevivir en esa prisión?
Bueno, esa prisión que está en España.
La rodamos en los interiores en España, los exteriores en Budapest.
No, no, pero los interiores. Cuéntame, los interiores. Esos túneles, eso es, sí, tremendo. Sí. Yo no sabía que existían en,
sí,
en Canarias.
En Canarias, en Canarias.
¿En Canarias, concretamente dónde?
Pues el sitio exacto, estamos en Las Palmas,
en las
de Gran Canaria,
Palmas,
sí, en Las Palmas. Lo que pasa es que es en un pueblo, tampoco sé muy bien cómo se llamaba el pueblo, ¿no?
Tú fuiste a rodar, los directores,
sí,
son
tú
así.
Al final vas mirando sitios
viven
y
en su mundo.
Eso es.
Son kilómetros
ellos
y kilómetros.
Ellos crean mundos, ¿qué más da si estamos en Canarias? Estamos
Mariza,
en...
¿no? Era, ¿eh? Yo creo que era cerca de por ahí.
No me acuerdo, la verdad es que como al final lo que tienes que hacer es que con esa mentira crear una verdad, ¿no? Que es lo más importante, que es lo que es el cine, ¿no? Sobre, bueno, la mentira, intentar crear la mayor realidad posible.
Sí, pero
posible.
Que yo no conocía,
bueno, son unos túneles, Isabel.
Esos túneles físicamente,
sí,
yo no los conocía, y es impresionante.
Estudió Franco con Hitler para los submarinos alemanes, para meter los torpedos, que yo creo que mucha gente canaria no sabe ni que existen esos túneles. 4 kilómetros de túneles que van desde la ciudad hasta el mar.
Fíjate.
Y ahí, ¿no? Ahí fuimos.
Sí, ahí intentamos, pues, recrear todos los
canarios interiores. Como toda Canarias, vaya a ver la película, ya estáis más que, bueno, ya
toda,
estáis salvados.
Toda Canaria tiene.
Ya aquí el productor que había avalado con su casa ya está todo salvado, bueno, sigue con su casa, cuidado. No, hombre, ya no,
sí,
está mal,
sí,
¿no?
No,
los
no,
números.
Ya estoy contento, está subiendo, subiendo, la gente está yendo. Mira, además estamos demostrando que en la cultura nos entendemos todos, porque hay un equipo catalán maravilloso en la película, no solamente de actores como Marc Clotet, Melina Matthews, Pau Durà, editora como Teresa Font, sino que estamos trabajando también desde Madrid y además con un equipo internacional de Hungría, de Budapest. En la cultura nos entendemos todos, Isabel.
Los nazis son nazis, nazis.
Son auténticos.
Bueno,
son alemanes,
nazis
no son.
Son,
bueno, auténticos. Son actores magníficos.
Muy buena eso, Luis, muy bueno. Porque, pobres ellos, hombre.
Pues además no, son magníficos, porque, pero son alemanes, son alemanes.
Oye, perdona, es que...
Te lo crees tanto, ¿verdad? Lo hacen tan bien como actores.
Sí, sí, sí. Están grandiosos, todos. Eso también es otra de las cosas de una buena película, ¿no?
Claro, claro. No, lo importante en esta película, este, sobre todo en el cine histórico tan reciente... Es la honestidad y la credibilidad, que era lo que nos centramos, ¿no? Que tú al final metes en una historia que no es de romanos, que se ha pasado hace mucho y que puedes inventarte muchas cosas, ¿no? De gente que lo ha vivido a día de hoy, que los conoces, ¿no? Entonces tienes que ser lo más honesto. Y yo creo que las actuaciones de estos actores que tenemos son realmente magníficas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y para cerrar esta primera hora de Quédate con lo Mejor, hemos charlado en Julia en la Onda con el arquitecto que acompañaba a Antonio Banderas al frente del proyecto de rehabilitación del edificio de los cines Astoria en Málaga. Él se muestra muy apenado, explica que la decisión de dejarlo fue consensuada y motivada por la crispación existente.
Resulta que el año pasado el Ayuntamiento de Málaga convocó un concurso de ideas para rehabilitar el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria de Málaga, que están en la Plaza de la Merced. Es el cogollito de la ciudad, porque allí es donde nació Picasso, es un sitio cotizadísimo. Esos cines estaban abandonados y, bueno, pues la primera fase del concurso, que era una fase no vinculante, a la que se presentaron 72 candidatos, la ganó un proyecto del arquitecto Pepe Seguí y Antonio Banderas. Ellos querían convertir el edificio en un espacio multicultural, con un teatro, varios escenarios, un cine, sala de exposiciones, de conciertos, platos de televisión, restaurantes, de escuelas de hostelería, tiendas, y además yo creo que la parte más interesante es que incluía un proyecto educativo que coordinaría el propio Antonio Banderas, con cursos, talleres de cine, becas. Pero resulta que el proyecto ha generado muchísima polémica porque varios concejales de Málaga Ahora y de Izquierda Unida, en la oposición, criticaron que el ayuntamiento estaba diseñando la convocatoria final, que todavía no se ha dado,
a la medida del proyecto de banderas, porque uno de los requisitos era que la idea tuviera el respaldo de una persona con proyección internacional, ¿no? Decían que lo habían diseñado a su medida. Ha habido bronca política, acusaciones de proceso turbio, de dedazo, y ayer, ya harto de polémicas, Banderas publicó una carta en Diario Sur diciendo que se retiraba. Así fue como lo anunció. El alcalde le pide que se lo piense bien y la oposición dice ahora que no iban contra él, sino contra la gestión municipal.
Es posible. Hablamos con Pepe Seguí, que es el arquitecto, es el compañero de viaje de Antonio Banderas en este proyecto. Pepe Seguí, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿Qué tal? ¿Cuándo te comunicó a ti Antonio Banderas que lo ibas a dejar, digamos, que tiraba la toalla?
Bueno, fue una decisión consensuada el día antes por motivo de, como bien han contado, de la crispación que generó un simple concurso de ideas, porque así lo planteó el ayuntamiento como concurso previo, como concurso previo al concurso definitivo de la concesión. Y hombre, el sentido de la lealtad es algo que es una virtud que conservamos de una manera absoluta, y ahí yo he ido con Antonio Banderas al concurso y comentamos de retirarnos porque la crispación hacia él y hacia nosotros era excesiva. Esa decisión la tomamos conjuntamente y así lo ha manifestado en su carta. Fue una decisión conjunta.
Sí, porque además Antonio Banderas, en esa carta a la que estamos aludiendo, decía que poco menos que pensaban que él iba a llevarse dinero. Dice, cuando seguramente me iba a costar pasta de la mía, ¿no?
Absolutamente.
Preocupaciones, dinero y demás cosas. Y sin embargo, ya antes de que llegue la concesión definitiva, en el supuesto de que fuera para vosotros, ya había todo tipo de rumores y mal rollo, ¿no? Y como acusaciones... Sí. Graves.
Exactamente, pero fíjese usted que fue un concurso abierto, anónimo, simplemente para consultar a los equipos qué hacer en esa herencia envenenada del Cine Astoria y Cine Victoria, que el Ayuntamiento había tenido que gastarse 20 millones de euros. Nosotros fuimos, el concurso tenía dos fases, tenía dos partes, una arquitectónica y otra de viabilidad económica y un programa cultural. Que yo sepa, era el único proyecto que de una manera seria planteaba la viabilidad económica del proyecto, porque un uso cultural, usted sabe que es difícil de defenderlo. A mí me parece que es una pena. Antonio venía, esta es una ilusión que él tiene, llevamos 10 años juntos buscando esta alternativa, y yo creo que ha sido una sorpresa para nosotros el ver cómo se ha crispado esto simplemente por la suposición de que el concurso de libre concurrencia, que todavía no está ni convocado, por no sé qué razones, ya se sospechaba de que iba a estar destinado a Antonio Banderas, cuando realmente era un concurso de ideas y como tales ideas no eran vinculantes. Eso sí, eran ideas que nosotros demostrábamos que el proyecto era viable y que era viable económicamente y culturalmente para la ciudad, ¿no?
Lamentablemente, supongo, Pepe Seguí, que pagan justos por pecadores en este país, y lo vemos en los medios de comunicación, lo estamos contando a diario, se han hecho tantas barbaridades con las concesiones, se ha saqueado de tal manera las arcas públicas, que ahora llega alguien con una buena idea, con viabilidad económica, con una firma como Antonio Banderas, que solo puede favorecer la ciudad, claro. y lo tratamos como si fuera alguien que viene a saquear, ¿no? Es tremendo.
Yo quiero hacer una valoración positiva para la ciudad. Esta cerrazón un tanto cateta, lo digo de verdad con el ánimo positivo, no debe ser un reflejo de lo que es la ciudad, que mi ciudad Málaga es una ciudad moderna, es una ciudad que está viviendo los momentos más brillantes, yo creo que desde final del 19, principios del 20, en un momento magnífico, dorado de la ciudad, y es una ciudad abierta. Nos ha sorprendido este aire de crispación, que también hay que reconocer que es de una minoría, pero una minoría que hace mucho ruido.
Ya.
Rocío Santos, quédate con lo mejor. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Gobierno y Nueva Canarias han avanzado sustancialmente en un acuerdo para que la formación canaria apoye los presupuestos generales del Estado de 2017 y tan solo falta la redacción final del documento y su ratificación mañana domingo por la Ejecutiva Nacional del Partido Canario. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el titular de Energía, Álvaro Nadal, se han reunido esta pasada tarde con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, con el objetivo de seguir avanzando en el pacto presupuestario. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado que se van a incorporar 101 enmiendas parciales durante los tres días de debate y votación de las cuentas del Reino la próxima semana.
El Gobierno no vende la piel del oso antes de cazarlo y, por tanto, esperemos a ver qué sucede. Creo que es un buen dato el que se hayan aprobado los presupuestos generales del Estado en la Comisión de Presupuestos. La semana que viene tendremos ese debate en pleno. La Comisión de Presupuestos ha aprobado más de un centenar de enmiendas.
El Grupo Socialista ha comunicado formalmente a la Mesa del Congreso el nombramiento del diputado por Valencia, José Luis Ábalos, como nuevo portavoz en la Cámara Baja, en sustitución de Antonio Hernando, quien presentó su dimisión el pasado domingo tras el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias. Ábalos, presente en la primera reunión del grupo en el Congreso junto a Sánchez, ha remarcado que se trataba de un encuentro de trabajo en la semana previa al debate de los presupuestos.
La previa de la semana de presupuestos que toca, pero además la primera en estas circunstancias, ¿no? Ya con nombramiento provisional de portavoz, en fin, es lo que toca, es ordinaria.
El secretario general de los socialistas asturianos y expresidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, no optará de nuevo al cargo de máximo responsable del partido en Asturias. Según ha asegurado Fernández, se trata de una decisión que no ha estado influenciada para nada por el resultado de las primarias.
No lo voy a hacer porque, bueno, en realidad yo ya tenía tomada esa decisión previamente y lo que ha sucedido el domingo pues no hace más que ratificarme en esa idea de que es conveniente que no siga siendo secretario general, habida cuenta de que son 17 años ya los que llevo en esa responsabilidad.
En Venezuela, al menos 36 personas han resultado heridas, entre ellas el diputado Carlos Paparoni, durante una manifestación opositora en Caracas que ha sido dispersada por la fuerza pública. Paparoni ha sido alcanzado en una pierna por un proyectil de cerámica y, tras ser intervenido quirúrgicamente, ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter.
Estuvimos en quirófano, pudieron sacarlas, terminar de sacar las esquirlas de la metra que habían quedado dentro de la herida. Y bueno, saber que esto nos da muchísima más fuerza, que hoy, como miraron a mí, en Venezuela han caído 57 venezolanos más, que fue también una metra lo que mató a Armando aquí justamente en Caracas. Una metra que también disparó un guardia nacional. Que aquí el problema es que la guardia, que la fuerza de seguridad pública tiene que entender que nosotros no vamos a abandonar las calles, que así han herido más de 1000 venezolanos hasta el día de hoy a través de los órganos de seguridad del Estado, pero que eso, lejos de amilanarnos, nos da muchísima más fuerza, que aquí lo único que no está permitido es rendir.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido a los líderes del G7 unidad a la hora de abordar los problemas internacionales para evitar que la situación mundial se descontrole. Los líderes de la Unión Europea que participan en la cumbre del G7 en la ciudad siciliana de Taormina han apelado a la unidad de sus socios en una de las reuniones con más incertidumbre y división de los últimos tiempos.
Coincidí totalmente con él cuando dijo que la comunidad internacional, el G7, Estados Unidos y Europa deberían ser duros, incluso brutales, al enfrentarse al terrorismo y al Estado Islámico.
Y el paso de varios frentes atlánticos dejará desde este sábado y hasta el próximo martes un tiempo inestable en gran parte de la península, con precipitaciones y bajada de temperaturas a partir del domingo de hasta 8 grados. Hoy, el domingo y el lunes van a ser los días con más inestabilidad atmosférica por el registro de chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, especialmente en zonas del noroeste de la península. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Te ofrecemos la radio online en más de una emisora y en más de 60. Porque las noticias de tu localidad también son importantes, en la web de Onda Cero tienes la información online y en directo de lo que ocurre más cerca de ti, en tu ciudad, en tu comunidad. OndaCero.es, más y mejor. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor, segunda hora que tenemos para repasar lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir a Más de Uno con Carlos Alsina y nuestro corresponsal en Estados Unidos, que nos contaba una cosa triste: el cierre del circo Ringling and Brothers después de 146 años en activo.
Bueno, pero vamos a ver, a mí me habían apuntado aquí que tú querías hablar del circo Ringling Brothers, que claro. Se ha despedido y me está y se despide para se ha despedido ya para siempre, pues son casi 150 años, ¿no?
Sí, 146. Ha sido una despedida, Carlos, a todo lo grande, con todo el circo, artistas, cuidadores, domadores, asistentes, muchos de ellos acompañados por sus familiares en la pista central del inmenso pabellón del Nassau Memorial Center en Uniondale, en Long Island. La última parada de, déjame que te lo diga, Ringling Brothers y Barnum and Bailey, que después de 146 años cierra sus puertas para siempre. Ha sido muy emocionante para los miles de espectadores que les han despedido en pie en el pabellón y para los millones que han podido ver la última actuación en Facebook Live. Es la despedida del gran circo de Estados Unidos, The Best Show on Earth, la gran atracción sobre la Tierra, porque el Ringling Brothers fue durante muchos años la gran fiesta de las más de 140 ciudades que visitaba, con sus elefantes, sus leones, sus acróbatas, saltarines, los payasos y los malabaristas. Hubo un tiempo en el que 10 millones de estadounidenses acudían al circo anualmente, pero todo ha cambiado y la decisión de retirar a los elefantes el pasado año y las protestas de las agrupaciones en defensa de los animales han terminado por obligar a la compañía a cerrar las puertas.
Oye, cuéntame algo de series de televisión, que me tienes muy abandonado en ese aspecto, y ya ha vuelto Twin Peaks. Espero que no hayas visto para que no me revientes nada del primer capítulo.
Sí, 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 la he visto. Dos capítulos hoy que han ofrecido Showtime, y te voy a decir Twin Peaks sigue siendo la serie más weird, que es la serie más rara de la televisión. Y David Lynch está como una cabra, tiene una mente tan retorcida después, un cuarto de siglo después de su primera entrega. Pero las cadenas terminaron la pasada semana de presentar las series de la nueva temporada, la primera de la presidencia de Donald el viajero Trump, y ya te adelanto que vamos a tener muchos soldados de las fuerzas especiales defendiendo América lo primero, superespías que cazan a los malos. Después del éxito de la historia de O.J. Simpson, los crímenes vuelven, y en esta ocasión de los hermanos Menéndez, esa pareja que mató a sus padres. Y ya te digo que también va a haber musicales. La La Land, la película que ganó el Oscar durante unos minutos, y Jennifer López nos alegrará las navidades con Bye Bye Birdie. Y esta es la mejor forma de despedirme. Bye Bye Pajarito.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cómo pesa la tristeza y tu recuerdo en mi delirio.
Ella tiene una de las voces más bonitas del panorama musical español. Pertenecía a Presuntos Implicados, seguro que todavía se acuerdan. Ahora en solitario tiene una carrera estupenda. Sole Jiménez estuvo charlando con José Luis Salas en No Sonoras, presentando su nuevo disco, Los Hombres Sensibles.
Con su voz es capaz de llevarnos al séptimo cielo, o ponernos a bailar y también meternos todo el dolor de una tragedia en tres minutos si hace falta. Esta noche en el No Son Horas de Onda Cero tenemos el chorreante privilegio de hablar con la sin par, Sol Jiménez. Buenas noches, Sole.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, seguro que está como una chiquilla a la que le acaban o le van a regalar, sabe que le van a regalar una bicicleta. Debes estar un poco inquieta, como esa chiquilla, como digo, esas notas de fin de curso que están a punto de llegar, o esa chiquilla que va a presentar el dibujo que con tanto mimo ha realizado. Y es que te digo todo este rollo porque esta misma semana, este mismo viernes, lanzas tu último disco.
Sí, la verdad es que me pillas exactamente como has dicho. Estoy con unos nervios, una ansiedad, una emoción especial, porque ya son muchos años, pero cada disco es un tour de force, que dicen los franceses, es un examen, ¿no? Y entonces estoy a punto de entrar en capilla, ¿no?
Estás de parto, que diría el otro.
Total.
Oye, Sole, haciendo un símil taurino, en el cartel he visto un nombre que sí lo quiero mirar, que es el tuyo, y el de Víctor Manuel, Dani Martín, Pedro Guerra, Antonio Carmona, Teo Cardalda, Carlos Goñi, Miquel Erenchun, David de María, David San José, Edgar Oseransky y Chabuco. Ea, ya está la Sole.
Casi nada. No son 11
grandes bichos. También podría ser el título de una película, Sola ante el peligro, o con menudo a alineación te has echado al monte o al campo, ¿eh, Sole?
De verdad que sí, y yo lo veo y no me lo creo mucho, ¿sabes? Porque Es verdad, porque haciendo canciones y llamando a unos y a otros, pues se ha ido creando un disco que al final resulta que es un disco de duetos, de canciones originales, algunas de estos grandes señores, algunas mías, pero es un disco un poco sorpresa, porque ni siquiera yo podía imaginarme mi mejor sueño que pudiera tener esa compañía, ¿no?
Por cierto, esta obra contiene sus voces, sus composiciones, como estás indicando, y tus canciones, como también sí. nos has adelantado. Viene una pregunta obvia, pero obligada. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Preciosa, porque a lo largo de los años, pues yo ya llevo muchos años en la música y he tenido oportunidad de conocer a mucha gente y esta experiencia y este disco es producto de la amistad. Entonces ha sido muy bonito levantar el teléfono y decirle, ¿tienes una canción que tal? Sí, ¿quieres cantarla conmigo? Por supuesto. Y eso que te lo digan estos señores... Es algo maravilloso. Ha sido laborioso, no ha sido fácil porque había que coordinar muchas cosas, pero el origen es ese, el origen es la amistad.
Fijo que también se habrá guisado alguna que otra anécdota con este plantel artístico.
Claro que hay anécdotas. ¿Quieres la más jugosa o la...?
Por favor, por favor, por favor. A esta hora es la más jugosa, por favor.
Bueno, no, jugosas, no sé qué tipo, pero bueno, ha sido, como te digo, ha sido largo, laborioso, no ha sido fácil porque había que coordinar muchas cosas, ¿no? Ya cuando yo ya tenía el disco con 10 artistas maravillosos y luego un grupo de vocal de aquí, que estaba todo completo, coincido con Dani Martín y le digo el proyecto que estoy haciendo y me dice, yo quiero estar en este disco. Y digo, bueno, pues nada, pásame alguna canción que tengan. No, voy a componer una.
Bueno.
Y entonces hizo la canción que le da sentido al título, porque yo ya tenía título y todo del disco. Y es él el que coge y hace la canción que le da sentido a título de Los Hombres Sensibles, ¿no?
Que es la de Que Yo Ya Lo Dije, ¿no?
Que Yo Ya Lo Dije, porque sí, y que habla precisamente de los hombres sensibles.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Un montón de caras famosas han pasado por los micrófonos de Onda Cero en los últimos días, como Sole Jiménez, a quien escuchábamos ahora mismo, o Juan Cruz, el coleccionista de palabras. Es así como él mismo se define en su último libro, Un Golpe de Vida, un trabajo que vino a presentar a Julia en la Onda.
¿Tú estás de acuerdo en que para ser un buen periodista hay que ser buena persona?
Sí.
¿A pesar de que la realidad nos desmienta a menudo?
No, yo creo que todo en la vida, Julia, es una gimnasia. Tú a veces...
¿La bondad también?
Sí. Tú tienes que proponértelo. Decía Kafka que despertar es el momento más arriesgado del día. Ahí tomas una serie de decisiones. Y hay una frase de Albert Camus que a mí me impresionó muchísimo y que yo se la digo siempre a los estudiantes cuando doy clase de periodismo, desde que la descubrí. El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. Si tú eres periodista y eres capaz de ser resentido, es que tú no eres periodista. Lo de Kapuscinski, que era el que dijo la frase que tú evocabas antes, los cínicos no sirven para este oficio.
Ni los cínicos ni la mala gente, sí.
Ni la mala gente ni las personas. Justamente él dice que una mala persona no sirve para ser periodista. Pero uno no es naturalmente buena persona. Uno está acosado por un montón de... posibilidades de ser,
o sea, hay que ejercitarse, mala persona. Hay que ejercitarse en la bondad.
Es una gimnasia. La vida es una gimnasia.
Bien, cuando empezó en el oficio Juan Cruz, pues en las redacciones se fumaba, bueno, él y yo también, cuando empecé en el oficio hace también más de 30...
¿No te imagino fumando?
30 años, pues se fumaba, se oían las máquinas de escribir, teníamos en papel carbón para hacer las copias, ¿verdad? Se publicaba todo en papel y, bueno, había cronistas como Manu Leguineche. ¿Qué más ha cambiado en el periodismo desde que tú empezaste, Juan?
La comprobación. El periodismo...
O sea, ¿hemos perdido rigor, quieres decir?
Sí, hemos perdido rigor todos. Y hemos perdido la costumbre del rigor. Porque ahora el tweet, el comentario rápido, hoy han matado a Alexandra Alexievich, o Silvia Alexievich, una broma en Twitter. En mi libro yo hablo de una broma en Twitter que mató prematuramente a Umberto Eco.
Decir, que por poco lo crees, ¿eh? Por poco te lo crees, dices.
Por poco,
¿eh?
Me
por
lo
poco,
creo.
Porque claro.
Por poco interrumpo mi viaje.
Bueno, es que además lo hicieron desde una cuenta falsa, una cuenta fake de Vargas Llosa.
Exactamente. Sí, o sea, sí. Todo era falso.
Todo era falso.
Y entonces ahora tendemos nosotros a andar demasiado deprisa. Andar demasiado deprisa está bien cuando estás nadando o cuando estás corriendo, pero el periodista ha de andar con pies de plomo. Yo le decía ayer a una compañera periodista en Madrid, no, a un compañero, le dije que los zapateros son artistas del pie, saben, ¿no? Si este zapato solo tuviera la parte de arriba y es bellísimo, sería un zapato bellísimo, pero no serviría para nada. Le faltaría la suela. Y ahora estamos haciendo un periodismo que no tiene suela.
O sea que no vale para nada.
Vale para que la gente se distraiga con él. Ya. Y el periodismo no se ha hecho para distraer a la sociedad. Todas estas cosas que se mezclan con noticias importantes, con noticias falsas, noticias pintorescas, con noticias que no que son crueles o difíciles, terminan abaratando el periodismo.
Me he apuntado muchísimas frases que dice sobre el periodismo que me ha interesado muchísimo, ¿no? De todas las reflexiones que hay en este golpe de vida. Y dices, por ejemplo, que el periodismo es independiente de donde lo ejerzas, ¿no? Y hay que ejercerlo como si no hubiera medio, ¿no? O sea, como si no estuvieran en Onda Cero o tú donde estés o en el país o en donde fuera, ¿no? O sea, que hay que ejercerlo independientemente. Y he pensado que eres un romántico, porque eso no es verdad, Juan. ¿Quién puede ejercer así el periodismo?
Mira, yo te voy a contar una cosa que
bueno,
a mí...
Bueno, gente que presume de independencia hay tropecientos mil, pero ¿de verdad?
Es que la independencia es una cosa muy aleatoria. ¿Independencia de qué? Por ejemplo...
O respecto a quién, claro.
Exacto,
claro.
Tú puedes ser muy independiente y dar una noticia que está mal dada.
Claro.
Porque no la compruebas. Y ninguna empresa te pedirá a ti que hagas mal una noticia. Tú... de las empresas se puede decir lo que se quiera, porque son como un pim pam pum en el que cabe todo. Pero, ¿y los periodistas? ¿Qué hacemos los periodistas para mejorar nuestro oficio? Si tú, por ejemplo, vienes aquí y tienes un guión, te has leído el libro, eres una gran periodista, premio Ondas, un referente del periodismo español, y si tú llegaras aquí y hicieras las cosas con desgana, pusieras un disco de media hora y luego leyeras un poema tuyo, la gente diría, ¿pero qué le ha pasado a Julia Otero? Seguro que no hay nadie pidiéndote que seas así.
Ya.
Tú tienes tu propia autoestima profesional.
Claro, por supuesto. Claro, sí, pero fuera de las personalizaciones, estamos en un tiempo en que a menudo los medios son como... La gente nos percibe como que los medios son como una continuidad de los partidos políticos muchas veces, ¿no?
Pues
de la política.
Si eso fuera así, sería un grave error. Y es el fin del periodismo.
Ya.
El periodista.
¿Y crees que no, eh?
Bueno, yo creo que los periodistas debemos luchar contra eso donde quiera que estemos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Como cada semana, con su sonrisa envidiable, llega Mónica Carrillo a los micrófonos de Onda Cero, a más de uno, para reflexionar en esta ocasión. Reflexiona sobre los viajes y sobre el jet lag.
Pues hoy vengo con jet lag. Tengo el ánimo cambiado, los pies a destiempo, el estómago del revés. Llego con ganas de aterrizar en nuevos destinos. Vengo con el cuerpo en carne viva, buscando nuevos aliños.
Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder ver.
¿Hay mejor sensación que tener jet lag? Piensen en ese estado de revuelo, pero sobre todo piensen en todo lo que implica. Jet lag significa no dormir, cambio horario, implica partir, viajes largos, algunos felices, otros más amargos.
Y tú, aquí, y yo, allá.
Jet lag cuando llegas, cuando alcanzas tu objetivo. Jet lag cuando no esperas, cuando te atropella el destino. Jet lag con sus días de más y sus horas de menos. Maletas deshechas, repletas de nuevos sueños.
Cuando tú te vas,
Piensen por un momento, ¿a quién no le viene bien viajar? ¿Es eso posible? ¿Alguien es capaz de no aprender, de no enriquecerse? ¿Quién puede no interesarse por lo nuevo?
Es lo único que va
y me da igual que el viaje sea a la Patagonia o a Tumbuctú, a la Carolina del Norte o a la del Sur, como si te quedas aquí al lado. Es cuestión de actitud, de hacer equipaje, de pisar lo fregado. Viajar es lavarse la cara, respirar aire limpio, fresco, conocer nuevos sitios, visitar los recuerdos. Viajar es sumar cuando la resta nos sale de menos. Viajar es multiplicar experiencias, fantasías, oportunidades. Y viajar es dejar a un lado divisiones complejas con decimales. Yo no digo nada, pero lo voy a hacer. No soy amiga de los consejos, pero verán, por una vez. Viajar es un pasaporte a nuevas vidas. Háganlo cuando puedan, donde puedan, con quien quieran, solos o acompañados, con días de sol o nublados, al extranjero o al pueblo de al lado. Pocas cosas reportan tantos beneficios, tanto rédito vital. Viajen, respiren otras vidas, otros mundos. En coche, en tren o andando, hagan caso al instinto, no miren para el costado. Den la vuelta al mundo aunque no puedan moverse demasiado. Lean, escuchen música, vean una película, vayan al teatro, hagan lo deseado. Oh, no. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the mirror, sweet, sweet, baby.
Living dangerously.
Con lo mejor en Onda Cero.
Ahora vamos a hablar en Quédate con lo mejor de Crónica Negra. Hemos charlado en la semana pasada, el fin de semana pasado, en Te doy mi palabra con Carlos Quílez, periodista de Crónica Global, que nos cuenta los detalles de un crimen que ha dado mucho que hablar en los últimos días en los medios de comunicación.
A esta mujer se la considera la inductora del asesinato de el que era en estos días su, dijéramos, oficial novio, también miembro de la Guardia Urbana, un muchacho que se llama Pedro. Este hombre apareció muerto en el maletero de un vehículo cerca del pantano de Foix, que para los que no sean de Barcelona está en la parte sur de Barcelona, llegando ya a Tarragona, calcinado. Se pudo obtener con mucha dificultad la identidad de Pedro, de este Guardia Urbana, y a partir de aquí los Mossos de Escuadra empezaron a tirar del hilo. No tardaron ni 4 o 5 horas. De hecho, prácticamente a los pocos minutos de saberse la identidad de Pedro, de forma sigilosa, esta mujer, la novia de Pedro, Rosa Peral, que es así es como se llama esta Guardia Urbana, ya fue objeto de vigilancia policial. Os digo que a los pocos días, efectivamente, fue detenida ella y el que había sido el anterior novio a Pedro, que también era miembro de la Guardia Urbana, con el que de alguna forma se había reencontrado o mantenía una relación de amante, una doble relación, primero con Pedro, que era el novio oficial, y después con este otro muchacho, un guardia urbano, que había sido su amante. Los dos han sido detenidos, y lo que sospecha la policía autonómica, los Mossos, es trabajan con dos líneas de actuación. Una, que efectivamente Pedro encontrara en situación íntima a la pareja por sorpresa y se produjera pues la típica escena tensa y desagradable que todos podemos imaginar, en el transcurso de la cual se habría producido la agresión, que había acabado con la muerte de Pedro, o bien, por el contrario, Pedro habría ido despechado, conocedor de que su novia mantenía una segunda relación con el anterior novio, se habría ido en búsqueda de esta pareja y habría intentado, insisto, por despecho, amenazarles, revelando algunos datos un tanto oscuros del pasado de esta mujer. Si queréis, luego me referiré a ellos. Estas son las dos teorías, es decir, o la agresión espontánea, por decirlo de alguna forma, o bien el despecho que movió a la víctima a acercarse a su novia para, de alguna forma, intentar decir, bueno, tú me has hecho esto ahora con tu... Tú me has hecho esto, pues no te preocupes que yo voy a explicarle a mis superiores lo que sé de tus tejemanejes profesionales, algunos francamente cruentos.
Y lo último, porque los dos se contradicen, el uno acusa al otro. ¿Las últimas noticias que tienes, Carlos?
Sí, de alguna forma ella, más que acusar a él, ella lo que hace Rosa es negar la mayor, es decir, que no tiene nada que ver... Los Mossos han pillado 4 o 5 mentiras y efectivamente da la sensación, por varios indicios, al margen de su declaración, de que efectivamente es la inductora del crimen, ¿no? Esta es la opinión del fiscal y de la juez de Vilanova. Lo que ha hecho él en la declaración del otro detenido no es tanto, digamos, asumir la autoría del crimen, pero sí que aportar algún elemento que ha llevado a la contradicción de ella. Es decir, se han contradicho en las declaraciones, sin llegar a asumir los dos la autoría del crimen, pero de alguna forma la declaración de él ha sido indiciariamente incriminatoria para con ella, efectivamente.
Pero hoy leía yo en alguna parte que ella ocultó alguna información, ¿no? Que ella sabía la muerte de él, que durante días, sí. He leído en alguna parte, ¿sí?
Ella estaba... esto es lo que ha averiguado la policía. Hay algún testigo, que incluso alguna testiga, que ya ha declarado ante la policía que efectivamente esta mujer, después del asesinato, al margen de que mantenía una posición, imaginaos, es decir, aparece vuestra pareja sentimental muerta, asesinada y calcinada dentro de un vehículo, y tú aquella misma noche te vas de cena con los amigos, ¿no? Es decir, había una serie de indicios que llevaron a la policía a la sospecha. El más flagrante, que además, en fin, los que no somos policías podemos cometer ese error, pero quien es policía parece ridículo que lo hayan cometido, es que el geolocalizador de los teléfonos móviles de ambos sitúan esos teléfonos móviles, por lo tanto hemos de pensar que a ellos, en las cercanías del pantano de Foix, minutos exactamente antes de la hora en la que supuestamente fue asesinado y calcinado el cuerpo de Pedro, ¿no? Por lo tanto, hay algunos indicios que son palmarios. La investigación continúa. Y yo creo que lo que vamos a tener son datos en las próximas horas muy reveladores de la personalidad absolutamente compleja, complejísima, de esta mujer, que por lo que sabemos tenía la capacidad de subyugación emocional de todas aquellas parejas, la mayoría de ellos miembros de su cuerpo, de la Guardia Urbana, con las que había establecido relación. Una mujer muy compleja.
A lo que me refería es que Nacho Abad cuenta en La Razón que ella estuvo 3 días sin denunciar la desaparición del fallecido.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Le vamos a quitar un poco de hierro al asunto, nos dejamos ya de crímenes, Nos vamos con Lorena Pérez Mansillas, de No Sonoras, que nos dedica su sección a las zapatillas deportivas. ¿Cómo se llamará este calzado en las diferentes partes del mundo?
Vamos a hablar de calzado deportivo, más bien de cuestiones relacionadas con las palabras con las que denominamos a estas prendas. Uno de los nombres con los que se conocen en España las zapatillas de deporte es playero o playeras.
Sí.
¿Quién nos iba a decir que esta palabra tiene otros significados tan dispares? En México, la playera es la camisa de manga corta y sin cuello. Mientras que en Cuba, el playero es el pantalón corto con peto y tirantes que usan los niños. Ya ves, tanto en su forma masculina como en su forma femenina, playero y playera en Argentina hacen referencia al peón encargado de una playa. Y siguiendo en la línea de la costa, podemos apuntar que playero, además de ser el adjetivo que califica a algo perteneciente o relativo a la playa, como el vestido playero, es también la persona que conduce el pescado desde la playa para venderlo. Y una última acepción nos remite a la playera como un cante popular andaluz parecido a la seguidilla gitana. De esto tienes que entender tú, Salas, porque yo ahí en lo de los palos me pierdo
ahí
siempre.
Ahí estoy un poquito pilladillo, ¿eh?
Bueno, pues esto es lo que dice la RAE. A las deportivas se les conoce también con el nombre de tenis, en masculino plural, los tenis. Esto lo usáis mucho en Andalucía, ¿no?
Sí, sí, los tenis.
Los tenis, pues los tenis. Es obvio que lo primero que nos viene a la mente al mencionar esa palabra tenis es el juego de raquetas, pelota y red que tan magistralmente domina Rafa Nadal. Menos obvias son para nosotros las locuciones verbales que forman en algunos lugares de América Latina. Por ejemplo, cuando alguien quema el tenis en Cuba, quiere decir que se marcha de forma precipitada. ¡Jo! Y también en Cuba, tener a alguien un tenis en la cabeza se utiliza de forma coloquial para referirse a alguien que da muestras de escasa inteligencia, sensatez, cultura o instrucción. Peor es la cosa en El Salvador y México, países donde cuando uno cuelga los tenis es que has pichado. Ah, claro. Así os lo digo.
Ah, o sea, ya no, está, ha entregado la, no, no la mochila.
No entrega la mochila.
Las
sino,
zapatillas.
Claro, sino las zapatillas. Cuelga los tenis. Has pichado. Pero no nos quedemos con el amargo sabor de la muerte. Y cerremos la sección de hoy con una playera muy específica. La bamba. Que os iba a gustar, ¿eh?
Hombre.
Esta zapatilla de lona es ideal para bailar el ritmo iberoamericano homónimo, la bamba. Porque las bambas de los pies son un ratito cómodas, no me lo vais a negar. Jo, ya ves.
Anda que no.
Seguro que de pequeños todos habéis calzado algunas bambas, como seguro que habéis comido alguna bamba. Ese bollo redondo, relleno de crema, de chocolate. Bueno, ay, a mí me encantaban maravilla. Las de nata, no sé a vosotros.
Yo me,
a,
me...
mí, a mí mucho las de nata. Oh, la
me de puedes nata. Dar de los ay. Tres sabores, nata, chocolate y crema, que te lo compro.
Yo de nata a muerte. Bueno, la bamba además es, por un lado, el acierto o el logro casual en el billar o en el juego de trucos. Por otro lado, en Cuba es el andamio. La bamba es el andamio, el de la obra.
Sí.
Y por último, la bamba es el adjetivo que utilizan en Perú para calificar a algo como falso o adulterado. El ejemplo lo pone el mismo diccionario de la RAE diciendo: decomisaron medicamentos bamba. Menos mal que en este programa, este tipo de bamba, la de la falsedad, no la trabajamos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría.
Seguro que le trae buenísimos recuerdos esta canción. Ha llovido ya, ¿eh? Este tema tiene sus añitos, pero él sigue igual con el mismo espíritu festivo, con la misma alegría, con esa sonrisa que siempre lleva en la cara. David Bisbal estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas y presentando su nuevo álbum llamado Hijos del Mar.
Hace poco le han hecho embajador de UNICEF a David.
Sí. Eso ha sido muy bonito. No, fue algo que me vino de sorpresa, porque sí es verdad que hace unos años atrás me nombraron amigo de UNICEF, concretamente fue en el sistema de orquesta de Venezuela. Y bueno, fue también una sorpresa, porque bueno, fue, era como una especie de embajador, y así lo recibí. Pero al recibir ya la categoría de embajador de UNICEF, pues lo tomé como una responsabilidad mayor, una seriedad que se merece. Y bueno, pues acepté enseguida y siempre vamos a seguir trabajando pues para seguir defendiendo los derechos del niño en todo el mundo.
Porque hoy el corazón me quema, si el mundo sigue equivocado, no puedo aguantar este grito callado por ti, por mí.
Esta es la canción Duele Demasiado.
Duele Demasiado, sí.
Que los derechos los has donado a...
Sí,
UNICEF,
sí.
¿No?
Tú fíjate que estábamos componiendo precisamente pues, para completar el repertorio de Hijos del Mar. Hace fue en el verano pasado. Y recibí un amigo de Los Ángeles, ¿no? A Claudia Brand, a Jeff, estaba componiendo también con Alfonso Pérez, que es mi director musical. Y ese día paramos un momento y vimos en el telediario pues, las terribles noticias que nos llegaban en el telediario pues, de las guerras internacionales. Y bueno, y desgraciadamente, como muchísimos de esos niños pues, han tenido que abandonar su vivienda debido a los conflictos armados, ¿no? Uh-huh. Nos concentramos, nos inspiramos en aquel dolor, hicimos una canción, considero que aterradora, pero al mismo tiempo bonita, porque marca y plasma la verdadera historia de lo que sufre la gente en esa guerra. Y se me ocurrió, digo, bueno, ya que soy amigo de UNICEF, en aquel momento uh-huh. solamente era amigo de UNICEF, digo solamente porque para mí
no
bueno,
eres pues embajador todavía.
Y es maravilloso. Y se me ocurrió pues donar todo mi derecho de autor, claro.
Esto, ¿tú sabes cuántos millones de visualizaciones ha tenido esta canción en internet?
Pues
46.
¡Uy!
No, fíjate, ¿te lo he dicho a bulto?
Pues sí, 51.
Fíjate.
Impresionante. Sí, pues tú fíjate que esta canción no está ni presente en ninguno de mis discos. Pertenece a una novela como soundtrack en uh-huh. una novela argentina. Y es una composición de mi compañero Pereira y sinceramente fue una sorpresa para todos. De hecho, ni siquiera es un videoclip lo que se ve en el canal de YouTube, es un video lyric, ¿sabes? Algo súper sencillo, pero que la gente lo ha recibido pues, con mucha
pasión. Nunca sabes cómo acertar, es increíble. ¿Eh?
No, ¿sabes qué? Cuando te dan la noticia que una de tus canciones o vas a estar presente colaborando en una novela o en una película... con alguna de tus canciones, dices, eso va ligado a que mucha gente escuche tu canción, claro.
Bueno, David, una cosita más.
Sí,
un rapid test en el cual solo una de las respuestas es la correcta. Yo te planteo tres, A, B y C, y me dices cuál es la correcta.
A ver, vamos a ver.
O se lo puedo decir a More, que ya que estáis así tan compinchados. De todos los piropos que hasta ahora te han echado, ¿con cuál o cuáles te quedas y por qué? A, eres mi canción favorita. B, me bailaba contigo todas las bulerías. C, eres un artista muy trabajador.
Bueno, prefiero la última, sí.
¿Cuál te define mejor? Eres un artista muy bien.
Yo lo prefiero.
¿Tu tableta preferida es la de chocolate blanco, la de tus abdominales, la de chocolate negro?
La de chocolate negro. Claro que sí, un poquito de azúcar no viene mal de vez en cuando.
No hay oyentes que hablen sobre el particular todavía.
¿Sobre
¿no?
el chocolate?
¿Sobre las tabletas?
No, todavía no.
Echas de menos. A, las verbenas donde cantabas. B, los camerinos de Operación Triunfo. C, pasar más tiempo en Almería. Tan fácil.
Hombre, por Dios.
Los camerinos de Operación Triunfo.
Hombre, totalmente. A mi Almería que nunca me la puedo dejar atrás. De hecho... mira, mucha gente dice, ¿pero por qué siempre empieza en Almería? Bueno, aparte que es mi tierra, que me sirve como talismán, sí es verdad que mucha gente puede decir, pero si es el primer concierto que haces, aparte que está tu familia, que te pone nervioso, es el primero que haces y es un poco ensayo-error, por así decirlo, ¿no? Pero sinceramente, todo se agradece enormemente cuando recibes el calor y el apoyo de tu gente.
Sería raro que no llenaras en Almería, sería raro. El día que no llenes en Almería empieza a preocuparte.
Bueno, pues no pasa nada, hay es que seguir decir, adelante.
Lo hago por orden alfabético. Empiezo Almería y ya está.
Totalmente, sí.
Si no fueses cantante, ¿te habría gustado ser ministro de Hacienda, biólogo marino, florista?
Biólogo marino, totalmente.
¿Tu plato favorito es un plato de chucherías con fresas, nubes y tiburón? ¡Joder, qué asco!
Yo creo que no.
¿Un salmorejo o el pescadito frito?
Está jodida, pero yo creo que el salmorejo.
El salmorejo, 11:53, David Bisbal. Quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la piedra que causó tu amor. Oye, ¿dónde más vamos a estar de gira? Vas bueno, por toda España, ¿no?
Sí, sí.
Aparte, estaba buscando el papelito de
voy
los...
Voy a estar hasta octubre.
No te veo por aquí.
Concretamente.
Lo dejo en la mesa, bueno.
Y después de octubre, pues ya tenemos todos los viajes por Latinoamérica, así que ahora voy a empezar a aprovechar porque una gira por España siempre te da la sensación de estar tranquilo en casa y con tu familia.
A ver, es paradísimo.
Después, en noviembre tenemos el Auditorio Nacional de México y seguimos por toda Latinoamérica entera. Estamos trabajando en todos los países.
Pero podemos buscar en tu web o en algún lugar de internet, pero yo tengo miedo a Alicia y al papel, ¿eh? Pero vamos, como es tan largo, bueno, Almería, Valencia, Murcia, Barcelona, Zaragoza, Arroyo de la Encomienda, Córdoba, Tarragona, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, Londres, que nos pilla un poco lejos, pero también...
¿Y por qué no?
Punta Umbría... Puerto de Santa María ya en agosto. Que, vaya veranito, ¿eh?
Tenemos que pedir visa para ir a Londres ahora. <¿sabes? risa>
David Bisbal, Hijos del Mar.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
La música de David Bisbal en Quédate con lo mejor. Nos vamos a internet con Roberto López Herrero. Nos habla de una polémica que hay entre carnívoros y vegetarianos.
Bomba el youtuber vuelve para aclararnos este concepto con esta canción.
Asar verdura no es asar.
Asar verduras no es asar.
Es buena, es buena.
Sí.
Es como estar chapando solo. Me voy a llenar con pan. Y si no hay chinchulín,
Este es de los asados.
De los asados. Argentinos de los asados. Yo este fin de semana disfruté de un asado con mi amigo Claudio, que los hace como los hacen los argentinos, ahí con fuego que parece que ha metido 20 megatones. Pero queda claro que asar verduras no es asar. Ahí queda la polémica entre vegetarianos y carnívoros. Yo no sé si sois mucho de ir al desierto, los que estáis aquí.
Sí,
pero,
de vez en cuando.
Sí. De cara David a las próximas, mucho, sí, de cara a las próximas vacaciones, por si a ti te da Juanra por cruzar el Gobi, el Atacama o lo que quieras, aquí van unos cuantos consejos en inglés, pero prácticos y útiles.
The human body can survive for about three days without water.
Lo hace muy bien, José.
Which
el ser humano puede sobrevivir durante tres días sin beber líquido, pero ¿qué ocurre cuando no tenemos agua? Pues que nos podemos morir esos tres días. Sí. Este vídeo, que está en inglés y es muy cortito, dura dos minutos y pico, nos dice dónde encontrar agua en el desierto. Hay que saber buscar, claro. ¿Y dónde hay que buscar? Pues donde haya vegetación, donde haya pájaros o insectos, porque nos indica que
muy
hay
bien,
proximidad de agua.
¡Ay!
Ya, pero no es tan obvio, jefe. Los cactus y las plantas desérticas realmente son acúmulos de agua, lo que se llaman plantas crasas, y los podemos beber tras machacarlas con cualquier piedra que encontremos por ahí. También el rocío de la mañana, que sí, que se produce rocío de la mañana en el desierto, se puede recoger si cogemos una prenda, una camiseta, unos pantalones, un trozo de tela y lo colgamos durante la noche. Después lo exprimimos y nos podemos beber este agua, o sea que ya podemos sobrevivir. Ahora lo vamos a tuitear por si alguien lo necesita.
Muy bien.
La que no lo necesita es Lorena Ramírez, que es una mujer que corrió más de 7 horas sin equipamiento deportivo y ganó el ultramaratón de 50 kilómetros en Tlatlauquitepec,
sí,
en Puebla.
Sí. Es una indígena.
Es india,
acostumbrada,
sí,
a correr con su, además, corre con su faldita y sus sandalias, que es con lo que corren habitualmente. 50 kilómetros de ultramaratón.
La prueba tuvo lugar el 29 de abril. Se ha vuelto a olvidar este fin de semana.
Sí.
Y esto demuestra que no hace falta vestir de fosforito ni gastarse una bestialidad de dinero para hacer un maratón. No me gusta señalar, jefe, pero esto ha abierto un debate en las redes sobre la necesidad de gastarse, pues eso, pues a lo mejor 1.000, 2.000 pavos antes de empezar a correr. Mm. Algunos entrenadores personales han aprovechado la noticia para recordar la necesidad de entrenar progresivamente y no de repente que te dé el yuyu y que digas, bueno, de cara a la operación bikini, este fin de me hago 10 kilómetros. No, porque te puede dar un chungo. Y hay muchas apps para empezar a correr. En la web BlockThinBink han recopilado las mejores para iOS y Android y ahora las vamos a poner también en redes para que todo el mundo las tenga.
Y a su rayo el valor de la gesta deportiva de Lorena Ramírez.
Sí, desde luego. Además es impresionante verla vestida con el traje tradicional de su pueblo, corriendo, mientras hay otros vestidos que parece que han salido de una tienda de deportes.
Sí. Bueno, ¿el tuitear qué?
Es una reflexión tuitera, bueno, más que reflexión tuitera, es la advertencia del peligro de decir algo en Twitter.
A ver.
El usuario RodCloud dijo ayer a eso de las 4 y 5 de la tarde lo siguiente: si llego a 1000 RTs, voy disfrazado de Borat a mi graduación. Borat, es decir, este que va con una especie
de tanga
masculino que llega hasta los hombros. Así, desnudo, solamente con sujetando lo que es la martingala. Dicho y hecho, ni 24 horas más tarde ya roza los 1.300 RTs.
Borat, toma,
va a tener que presentarse de esa guisa a su graduación y esperamos, querido RodCloud, la prueba gráfica.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Momento para la publicidad, o como le gusta decir a Nacho Arias, para la propaganda. Nos presenta en su sección de No Sonoras la segunda edición de anuncios de coches antiguos.
Aquellos maravillosos coches. Si hablamos del 600, que este año cumple su 60 aniversario y fue icono de la década de los 60 y 70, pues hoy tocan los 80, esos coches que fueron éxito y que hoy vamos a repasar. Vamos a comenzar por los Patrios. Seguro que muchos, a pesar del nombre, tenéis que ir a internet a buscar una foto del Seat Ritmo. ¿Lo recordáis?
Hombre,
yo
no,
voy a Google. Ritmo. Vagamente.
Yo sí me acuerdo perfectamente de la línea, el diseño, todo.
Unos faros redondos y demás. Sí. Bueno, pues este coche se anunciaba así.
Este es Dieter Suchet, experto en conducir vendado. Va a conducir este coche y luego intentará identificar el modelo.
De otra forma, parece un avión.
Con esta línea, castaja poco.
Por dentro es enorme y cómodo.
A ver cómo anda.
¡Wow! ¡Potente!
Y se acaga bien. No sé, no es como los demás.
Es un coche distinto.
Me rindo. ¡Ah, el Ritmo! ¡Claro! ¿Puedo intentarlo otra vez?
Ritmo. Bueno, todo ello con los ojos vendados, ¿eh?
Ah, y se agaga.
Se agaga bien.
Bueno, ya que hablábamos del 600, otro icono de la marca Seat, pero en los 80... El icono fue el Seat Panda. ¿Eh?
Ah, sí.
¿Lo acordáis? Un coche barato, práctico y que aguantaba todo. Tanto éxito tuvo que hubo versiones para todos los gustos.
Seat presenta la saga de los Panda. Con la actuación estelar del excitante Panda 40. Panda Marbella, el seductor. Panda Black 2, Red 2 y White, ¡qué fuertes! Panda Descapotable, Panda Terra, amigos de la aventura. La saga de los Panda. Véalos en todos los concesionarios Seat de España.
Había para todos los gustos, descapotables, bueno, de todo.
Como los autos locos, está guay, sí.
Bueno, pero de todos los anuncios del Panda me quedo con este. El protagonista bien podría llamarse Borja Mari, al que puso la voz Jordi Estadella. Un coche apto también para niños bien.
Es tan divertido pasar de Jaguars o de Porsche para coger esos coches de pobres. Hay un alucine general, un flip increíble. No, y además corren, son confortables, ¿no? Como los demás, pero mira, tú la gente se quedaba diciendo, Tito, tú con estos coches, qué barbaridad. Luego se lo devolví a papá. Pero así los obreros ni lo notan, ni Hacienda tampoco.
Panda Marbella, el panda más atractivo del mundo.
Bueno, Marbella. Ah, buenísimo. Marbella tenía que ser.
Muy bueno, sin duda, ese anuncio. Bueno, en el segmento de los utilitarios y sobre todo los del segmento B, de los que estamos hablando, había más superventas. La marca del Rombo también disponía de un icono en ese segmento, todo un clásico, el Renault 5. ¿Os acordáis?
Sí, señor. Sí,
por favor.
Que en los 80 pasaría... Que en los 80 pasaría a denominarse Super 5 y se anunciaba con este rap. Ojo a la letra.
¿Qué haces, Super 5? Esta es tu ocasión. Lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90. Di que te parece lo que aquí se ofrece.
Super 5.
Viejo coche, ya es una carreta. Tráelo y te damos
10.000 pesetas.
No seas botarate, vamos, pega el brinco. Y corre a montarte en tu Super 5.
Monforte, que tenía 20 años, dice que se acuerda de ese anuncio.
Bueno, yo estudié el R5 Super 5 y además la musiquilla, el anuncio completamente ochentera. Total, vamos.
Muy bueno, sin duda, el anuncio. Bueno, otro fabricante francés que también consiguió crear un mito en el segmento fue Peugeot con su modelo 205, que tiene un récord de fabricación respetando su modelo original desde el 83 al 98. Este modelo no sufrió apenas ningún cambio. Supongo que la marca pensaría, si algo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo? Y funcionó, vaya si lo hizo. Quizás porque lo vendían como un objeto de deseo.
Se nota en todo que buscas lo inimitable. Así es tu Peugeot 205. Inimitable. Fuerte y dinámico.
Oh,
joven y atractivo.
Hombre, joven sí. Joven
actual.
Sí.
Actual.
Y actual, entonces también.
Inimitable como tú. Peugeot 205, contigo al fin del mundo.
Lo que sí nos acordamos del eslogan.
Del eslogan, sí, contigo al fin del mundo.
Muy bien.
Y bueno, pero para deseo, ya con esto terminamos. En este caso, el segmento C, un segmento superior a los anteriores. ¿Quién no deseaba tener un Golf en su garaje?
¡Oh!
El modelo está en el mercado desde el 74 y a día de hoy va por su séptima generación. Si algo caracterizaba a este modelo, eran sus anuncios que han pasado la historia, como este, titulado Casino.
Río Rojo. Este es un hombre que vio cómo la mujer de sus sueños se casaba con su mejor amigo.
Pobre.
Este es un hombre que vendió sus acciones justo antes de que subieran.
Al Pacino.
Pero este hombre conduce un Golf.
Ah, ya.
Porque todos necesitamos en la vida algo en que confiar.
En que confiar, evidentemente.
Este spot ganó muchísimos premios. La verdad que ha sido complicado encontrarlo. No ha sido fácil porque estaba en otros idiomas, pero lo conseguimos.
Pues Nacho Arias, Radio Propaganda Automovilístico. Habrá más. Darte las gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya se nos ha terminado el tiempo. Es una pena. Nos quedaríamos más rato, la verdad. Nos vamos a despedir como cada semana con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con los gazapos que tanta risa nos dan. Y nada más queda convocaros para la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Mientras tanto, podéis seguir escuchando en este mismo punto del dial Onda Cero, o también a través de OndaCero.es y las aplicaciones para el móvil y la tablet. Que paséis una semana estupenda. Adiós.
A mí me hubiera destrozado la vida la mili.
¡Pobrecico, pobrecico!
Y además me tocaba Marina. Que son 2 años.
Bueno, ya.
Eran 2 años.
A mí me lo va a contar, que tuve un novio Marina 2 años.
Marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena.
Al adiós.
¿Te guste un marinerito?
Cuéntame la historia.
¿Un marinerito?
Vale.
Él vino en un barco de nombre extranjero.
¿Guapo?
Lo encontré en el puerto.
¿Cómo te llamas? Máquina sexual.
El hermoso contigo.
Qué larga.
El pecho tatuado.
Uno al día funciona.
Corta esto porque esto es muy verde.
No pensé ayer en ningún momento que lo del spinner se llamaba, ¿no?
Sí,
Marina.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Daría este juego. Pero claro.
Perdona, pero a mí hay una persona cuya identidad no voy a desvelar.
Miedica.
Que ya me ha insinuado. Sí. Que ese cacharro puede tener aplicaciones sexuales.
Sí, 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 sí.
Y hasta aquí puedo leer.
Y hasta ahí puedo leer.
Y hasta aquí puedo leer.
No digo que pueda tener, digo que a mí otra persona del programa,
¡tachán!,
quizá la misma, me ha insinuado lo mismo.
¿Casualidad? No lo creo. Mari Carmen, no lo creo.
No, puede ser, hombre, no puede ser.
El grupo Les Luthiers ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Bueno, merecidísimo, ¿eh?
Os lo repito, y no está escrito.
Merecidísimo, ¿eh?
Con la I, ¿qué sería, qué sería, qué sería?
Merecidísimo, ¿eh?
Apártelo de mi vista.
Previsiblemente la reprobación va a salir adelante. Podemos la apoye, Podemos la apoye.
Tengo la apoya del apoyo del mundo entero, digamos.
Ha incluido a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en la red de decisión para financiar.
¿Tú qué me estás hablando en chino?
Para financiar.
Chinito de amor.
Y regularmente al PP.
¿No le encuentras algo nervioso?
Pues sí.
También Aguirre figuraba como autorizada en esa cuenta.
Con los nervios flor de piel.
En esa cuenta.
Señor Juan.
Dilo con calma.
En esa cuenta corriente.
Juan. Cállate de una vez.
¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes.
Tienes a tu lado, creo, a José Luis Gallego, ¿no?
Aquí estamos, aquí estamos.
¿Qué hace ahí Gallego? A ver, ¿qué está haciendo?
¡Qué malo! Que
¡Gallego!
Y de admiración, la verdad.
Pero es verdad,
pero...
que... Sí,
me decía sí, sí
que
no, sí, pero... Que...
Oye, yo solo... Oye, usamos la palabra chito.
Dime.
No.
Me decía sí, que sí, no, pero...
Que... Quiero que tú... Vale, para, ya está.
Que digo que es verdad que Julián Casanova, pero es verdad,
pero...
que...
Por
favor, ¿podría hacerme un sitito entre las dos?
Sí, no,
primero Pablo le ha preguntado a Mariano que cómo valora la actuación de Moix, de que Moix le chivó a González. Sin embargo, sí sabemos que Manuel Moix a la actuación de Moix.
¿De quién?
De Moix.
Alien Covenant.
Da asco de solo de verlo, ¿eh?
Es la secuela de la mítica Alien, el octavo pasajero.
Disculpe, usted está equivocando.
¿Ah, sí?
Sí.
Antes he dicho que era una secuela y no, es la precuela de Alien.
Es la precuela de la secuela.
Me cago en la madre que me parió.
La precuela de la secuela.
No, al revés, la secuela de la precuela.
Voy a desmayarme.
Es decir, es la segunda parte de Prometheus.
Te lo prometo.
Pero sería anterior...
Al Alien.
Al Alien.
Francamente, querida, eso no me importa.
Alien, el octavo pasajero.
Vale.
Vale.
Quedamos así.
A ver, ¿qué tal?
¡Una mierda!
¿Tiene que marcar en Sevilla o algo?
¿Eh?
Sevilla.
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 Sevilla tiene un color especial.
Ya lo sé.
Sevilla.
No hay manera.
El Manresa, José Agustín.
Estamos ahora con el tiempo parado porque ha habido un cambio erróneo. Están intentando...
Minuto y marcador, por favor.
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Un 13 segundos para el final del tercer cuarto. 51 Manresa, 53 Zaragoza.
Y en Sevilla, ahora estamos.
Acojonante.
Acojonante.
Sevilla.
Sí, no, pero...
Sevilla.
Dime.
No.
Sevilla.
Pero es verdad,
pero...
que...
Sí, no, pero...
Sevilla.
No pensé ayer en ningún momento que lo del Spinner.
A mí me hubiera destrozado la polla.
Sí.
Y además me tocaba Marina.
Sí.
¿Qué hace el gallego? A ver.
Aplicaciones sexuales.
¿Qué hace el gallego? A ver, dime.
Aplicaciones sexuales.
¿Y qué somos?
Dos leones jóvenes, un búfalo, una llama y un pony.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Las glándulas salivares del cerdo.
Yo, cerdo.
Yo también.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, son las 5 en Canarias. Noticias.